Muy bien, vamos a seguir con la clase. Amén. Que prácticamente la clase es lo que predicó hoy el pastor. Ahorita que lo estaba escuchando, dije, ah, ya compartió la clase de una vez. Pero pues vamos otra vez a recordarla, a que se nos grabe más, ¿verdad? En nuestros corazones. Vemos este nuevo libro, ¿verdad? ¿Cómo se llama este nuevo libro que estamos viendo, hermano? Conocer. ¿A quién? Conocer a Dios. Y en este segundo tema que vamos a ver, se llama El pueblo que conoce a su Dios, hermano. Como veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Conocer a Dios no es lo mismo a conocer acerca de Dios. Podremos nosotros tener mucha información acerca de Dios, incluso podremos aprendernos toda la Biblia completa, ¿verdad? Y no necesariamente significa que conozcamos a Dios. Conocemos información, pero no realmente quién es ese Dios del cual nosotros tenemos demasiada información en nuestra mente. Amén. Entonces, este tema se llama El pueblo que conoce a su Dios. Iniciamos, dice, tal vez afirmemos que tenemos un testimonio y podemos contar nuestra historia de conversión como los mejores. Decimos que conocemos a Dios y después de todo, hermano, pues eso es algo natural, ¿verdad? En el evangélico, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos sido salvos, nosotros decimos, yo conozco a Dios, pero se nos ocurriría decir sin vacilar y con referencia a acontecimientos concretos de nuestra historia personal que hemos conocido a Dios. Y luego ahí dice, lo dudo, lo dudo. ¿Por qué, hermano? Con lo que nosotros hemos conocido, y ahorita hablaba el pastor ahí en Daniel, y con toda la información que nosotros tenemos acerca de Dios, nuestro comportamiento como conocedores de Dios no es como si verdaderamente conociéramos a Dios. ¿Por qué, hermano? Precisamente con lo que predicaba ahorita el pastor acerca de allá Romanos, ¿verdad? Muchas veces no hacemos las cosas que nos corresponden, aún sabiendo que está por mandato acerca de Dios. Lo ignoramos por completo, pero aún sin embargo decimos, yo conozco a Dios, siendo que muchas veces le damos mucho más importancia a qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos nosotros, a nuestras emociones, que a lo que, qué es lo que quiere Dios. Fíjese, dice, el hecho real es que la mayoría de las personas sí nos importan, vivimos con ellas y ellas constituyen nuestra cruz, como la llamamos nosotros, ¿verdad? Como nosotros llamamos, ah, esta es la cruz que me tocó cargar, es lo que me toca a mí soportar, esto es lo que a mí me toca aguantar. La actitud que adoptamos ante el mundo es una especie de abrazo natural que nos separa del gozo indescriptible y glorioso. O sea, hace que cuando las personas nos miran a nosotros y conocen nuestra vida, conocen nuestro testimonio, saben por lo que pasamos, y desde luego que para muchos ha sido unas cosas más difíciles que otras. Pero al haber llevado la vida que llevaste y presentarla como testimonio, muchas personas vienen y te acercan. Ay, Dios, en serio, ¿cómo has sufrido? Pobrecito de ti. Y nosotros abrazamos eso tan de manera natural, hermano, que nosotros no la creemos. Y decimos, oye, ¿sí es cierto la vida que he llevado? Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe. No es para mí, dice la canción, ¿verdad? Pobre de mí. Y empezamos nosotros a abrazar, hermano, con naturaleza aquello que nos separa del gozo indescriptible y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y Filipenses 3, del 7 al 10, hay un gozo, ¿verdad? Inefable, hay un gozo glorioso, es indescriptible en el Señor. Pero eso lo perdemos cuando ponemos la mirada sobre nosotros mismos, sobre lo que nos dice la gente, creyéndonos que sí, pobre de nosotros, ¿cómo hemos sufrido? ¿Qué vida hemos llevado? Sabiendas que por testimonios y dentro de las cápsulas misioneras, muchos han llevado vidas peores. Mas sin embargo, en Cristo, ¿qué dice ahí en 1 Pedro? Te gozas en el Señor. Es un gozo estar en el Señor. Porque tu paz no depende de lo que tú recibas, ni de lo que tú hagas. Tu paz depende del Señor. Y todo lo que el Señor permite, lo permite dentro de su soberanía, que vimos en el capítulo anterior. Amén. Hermana Vero, ¿lo puede leer, por favor, en Filipenses? Amén. Naturalmente, nosotros no podemos decir que no nos importan las personas, ¿verdad? Que no nos importa la gente, las personas que amamos, aunque éstas no estén en la misma sintonía que nosotros. O sea, no sean del Señor. Hay cosas, ¿verdad?, tanto materiales, físicas, que decimos, esto es importante también para mí, lo he construido, lo he hecho, lo he comprado, etc. Pero, hermano, Pablo lo que está haciendo referencia ahí, ¿verdad? Él dice, yo todo lo que tengo, todo lo que he tenido de ganancia, todo lo que yo he podido lograr, ¿no? Yo hoy lo tomo por basura. ¿Por qué? Porque es mejor estar en Dios, es mejor estar en Cristo. Hoy ya todo lo demás yo lo tomo por basura. Mi ganancia está a través de Cristo Jesús, no de lo que yo pueda obtener. Solamente es lo que yo pueda tener a través de Él, a través de Cristo. En otras versiones viene una palabra más fuerte, ¿verdad? Estiércol. Dice, todo lo he tomado por estiércol. Yo prefiero seguir a mi Señor Jesucristo. Hermano, el pueblo que conoce a su Dios, ¿sí? El pueblo que conoce a su Dios, lo deja todo por seguirlo a Él. Lo deja todo por seguirlo a Él, sin importarle nada, hermano. El pueblo que conoce a su Dios no se va a tener lástima hacia sí mismo. No va a decir, híjole, sí es cierto, pobre de mí. ¿Cómo sufro? No. El pueblo de Dios va a saber que está caminando bajo la soberanía de Dios y lo que Él decide, porque reconoce que a Él no se le pasa nada, que tiene el control sobre todas las cosas, ¿sí? Va a confiar en Él. Va a confiar en el Señor, hermano. Es una guerra, es una lucha, pero el pueblo de Dios lo va a aceptar, lo va a recibir porque conoce que Dios es el del absoluto poder. Amén. Vámonos a la que sigue. ¿Conocer a Dios o conocer acerca de Dios? En este punto tenemos que enfrentarnos francamente con nuestra propia realidad. Quizás seamos evangélicos ortodoxos, estamos en condiciones de declarar el evangelio con claridad y podemos detectar la mala doctrina a un kilómetro de distancia. Nosotros podemos detectar eso, hermano, como conocedores, ¿verdad?, de la palabra de Dios, como conocedores de Dios, nosotros entendemos quién es Cristo, cuál es su evangelio, y cuando están predicando algo diferente del evangelio, lo podemos detectar, ¿sí? Estamos, si alguien nos pregunta cómo puede conocer a Dios, podemos de inmediato proporcionarle la fórmula correcta, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien nos pregunta cómo puede conocer a Dios, podemos de inmediato proporcionarle la fórmula correcta. Pero si se fija, ahí yo no puse la fórmula. Quiero que todos juntos la pongamos, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula para que una persona pueda conocer a Dios? Para que pueda ser salvo. Leer la Biblia. Puede ser, pero hay muchos que leen la Biblia, incluso estudian teología, pero no son salvos. Así es. Cuando Jesús principia su ministerio, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo primero que salió de su boca? Arrepiéntanse, ¿verdad? Dice, el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Dice, arrepiéntanse y crean, tengan fe. Entonces, esa es la base de todo, hermano. Creer en el Evangelio, creer en Cristo, creer en que Él, ¿verdad? Descendió, se hizo hombre, murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, resucitó y volvió a ascender. Esa es la fórmula, hermano. Es el principio, ¿sí? Y es el final. Cristo es la fórmula para conocer a Dios. Si no está Cristo en tu vida, por más que tú leas la Biblia, por más que tú le des vuelta a las páginas, nunca vas a conocer a Dios. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas sectas, porque leen la Biblia, pero como no conocen a Cristo, no tienen a Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Malinterpretándola, sacando de contexto, utilizándola para sus propios bienes, etcétera, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que conocer a Dios no es lo mismo que conocer acerca de Dios. También tú puedes conocer esa fórmula, mas no necesariamente significa que creas en esa fórmula. Y eso, hermano, se va a ver reflejado en tu estilo de vida, en tu comportamiento, en tus frutos, como lo dice la palabra de Dios. El pastor ahorita predicaba ahí en Romanos y nos estaba dando una predicación práctica, ¿verdad? Cosas que como hijo de Dios tienes que hacer. Pero para poder hacer todas esas cosas, ¿sí? Para hacer esos mandatos, esos actos de obediencia, necesitas tener esa fórmula grabada en tu corazón, atesorada en tu corazón, que es Cristo. Amén. Entonces, conocer a Dios un poco vale más que conocer mucho sobre Dios. No porque te aprendas la Biblia por completo, no porque muchas personas la sepan al revés y al derecho, ¿sí? No va a valer nada si realmente no se han encontrado con el Dios de la Biblia que están leyendo. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que conocen a Dios? Hay una alegría genuina. Hay bondad, hay un espíritu libre. Esas son marcas de aquellos que han conocido a Dios, hermano. Pero si te pones a pensar en esas tres cosas, ¿cuántas veces crees que se han manifestado en tu vida? Tal vez menos, ¿verdad?, que en otros lugares. Tal vez hayas visto a otras personas que son mucho más alegres, ¿sí? Que su alegría es más genuina, son más bondadosos y con un espíritu libre, si te llegaras a comparar, ¿verdad? Incluso con personas que pareciera, o bien con personas que conocen el Evangelio, ¿verdad? De manera menos clara y completa. Este libro que nosotros estamos viendo, hermano, es un libro teológico. Aquí en Peniel, gracias a Dios, tenemos una riqueza en la palabra de Dios. Él es quien nos ha sostenido, Él es quien nos ha sustentado por medio de su palabra. Y conocemos lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad?, cómo hace las cosas Dios, qué le agrada a Él. Sabemos que hizo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos qué es lo que nos dejó a nosotros para hacer estando aquí, en esta tierra donde no pertenecemos, en lo que nos encontramos con Él, hermano. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de una manera más clara y más completa, ¿qué es lo que nos evita tener esa alegría genuina? El ser bondadosos, ¿sí? Y de espíritu libre. Adorar a Dios. Exaltar a Dios donde quiera que andemos. ¿Qué es lo que nos acompleja, que nos encierra? Si ya conocemos que Él está con nosotros y que Él es quien hace la obra, ¿qué es lo que nos hace a nosotros no proclamar el Evangelio? Tal vez es la falta del conocimiento acerca de Dios. Más bien, del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos acerca de Él. Pero si no se está manifestando en nuestra vida, probablemente solamente sea información que tenemos o que no se guarda, que nomás recibes la información, pero como la recibes la desechas. Entonces, conocer a Dios un poco vale más que conocer mucho sobre Dios. Cuando conoces a Dios, Dios se ve manifestado en tu vida, hermano. Se puede conocer mucho sobre Dios sin conocer mucho a Dios. Muchos de nosotros nunca nos hemos dado cuenta de esto. Descubrimos en nosotros un profundo interés en la teología, disciplina que desde luego resulta sumamente fascinante y en el siglo XVII constituía el pasatiempo de toda persona culta. Leemos libros de teología, nos aventuramos en la historia cristiana y aprendemos a manejar las escrituras. Tal vez muchos admirándote por el conocimiento que tienes y por el trabajo que haces, motivándote a seguir sumergiéndote en la teología y el conocimiento sobre Dios y la capacidad de pensar claramente y hablar bien sobre temas cristianos. Pero hermano, de ninguna manera es lo mismo que conocerlo a Él. Puedes tener mucha información, hermano. Había un meme que había visto ya hace ratillo, y era un video pues sí, hablando de sí mismo. Y decía, yo dándole consejos a una persona que ni yo mismo aplico en mí. ¿Te ha pasado, hermano? Porque tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Porque tú sabes y conoces, sabes que Dios puede hacer las cosas, pero resulta que ese Dios, el cual aconsejas a alguien más, pues no está en ti, no lo has conocido. Porque no lo has aplicado en tu vida, no lo has amado, no lo has recibido. Yo en aquel entonces, yo lo tomé por otro lado, ¿verdad? O sea, dije, sí, cierto, siempre andamos ahí con los compañeros del trabajo. Deberías de hacer esto, apriétale y hazle esto al material, al trabajo. Mira, mejor usa esta herramienta. Y dije yo, y yo ando acá con una cuchara de palo haciendo todo. Hermano, pero aplicándolo a la vida espiritual, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Tienes el conocimiento, tienes la herramienta de cómo, ¿sí?, se puede solucionar cualquier problema. El mejor consejo lo tienes en tu mente y sale de tu boca. Pero cuando no es aplicado en tu vida, significa que realmente tú no conoces al creador de la información que sale de tu boca. Podemos saber tanto sobre Dios como Calvino, Juan Calvino, ¿verdad? De hecho, si estudiamos sus obras con diligencia, tarde o temprano lo sabremos. Sin embargo, a diferencia del Calvino, quizás no conozcamos a Dios en absoluto. Podemos conocer y tener toda esa información, pero ya cuando estudias con diligencia, ¿qué fue lo que hizo? Por darte un ejemplo de Juan Calvino, ¿verdad? Pero ponle el nombre que a ti te guste, tal vez tú admiras a un pastor de antes, a un reformador, a... ¿Sí me explico? Y si tú lo estudias con diligencia, dices, ah, caray, este hermano, este pastor, tiene evidencia de lo que predicaba, daba el ejemplo de lo que él estaba predicando. Yo admiro a Charles Spurgeon, porque él no se rebajó, porque así fueron sus palabras, ¿verdad? No se rebajó a ser un gobernador de su país, de Inglaterra, aunque lo hayan invitado. Él lo dijo con sus palabras, no, yo no me voy a rebajar de puesto, yo estoy bien aquí donde estoy, porque él estaba demostrando que amaba a Dios, que conocía a Dios, que no necesitaba tener una cierta postura política, ¿sí? Una postura pública para darse a conocer, porque él no quería darse a conocer, él lo que quería era que conocieran a quien él ya conocía, a Dios, hermano. Podemos conocer mucho sobre Dios sin conocer, hermano, mucho a Dios. ¿Qué evidencias hay en aquellos que conocen a Dios? Quienes conocen a Dios, y ahorita lo mencionaba el pastor en la predicación, ¿verdad? Lo que va a hacer el que es hijo de Dios, dice, va a buscar la manera de brillar, no sacar su brillo, ¿verdad? De decir, ah, conózcame todos a mí, no, sino que siendo hijo de Dios, dice su palabra, que ya no vives más tú, sino que Cristo vive en ti, de que Cristo, ¿verdad? A través de tu vida resplandezca a quienes estén a tu alrededor, hermano. Y quienes conocen a Dios despliegan una gran energía. ¿Para quién? Para Dios, porque el Hijo de Dios, las cosas que haga, va a ser ¿para quién? Para honrar y glorificar el nombre ¿de quién? De Dios. El nombre de Dios, hermano. Recordando su palabra, no se trata de nosotros, se trata de Él. Lo que Él dejó plasmado en la Biblia, lo que Él ya tiene sellado, no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Él, se trata de glorificar a Él. Aunque tengamos mucho que ver, el fin no es nosotros. La finalidad de la Biblia a lo que te lleva no es a nosotros mismos, es a glorificar y a honrar a Dios. Daniel 11:32 es lo que nos dice: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Personas, hermano, que conocen a Dios, las pérdidas que sufran de cualquier índole y las cruces que lleven no les preocupan, no les van a preocupar. ¿Por qué, hermano? Porque lo que han ganado, ¿sí? Sencillamente elimina de sus mentes todas estas cosas. Una vez que Cristo, una vez que el poder del Evangelio ha impactado tu mente, ha impactado tu corazón, te ha transformado, ¿qué dijo Pablo? Todo lo demás lo tomo por basura. No importa nada más, hermano. Nada más va a importar que glorificar y honrar a Dios. En Daniel 11:32 dice, con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y esto, hermano, se contrasta con la actividad del hombre despreciable que menciona aquí mismo en Daniel capítulo 11, de la misma manera en el versículo 21. Dice, en su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Pero ¿qué dice el versículo 32? Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Qué fue lo que pasaba pues en ese tiempo, ¿verdad? Con Daniel, los babilónicos actuando, ¿verdad?, en contra de Israel, atacando, mientras su Dios es desafiado, despreciado, Daniel no descansaba. Él seguía obedeciendo al Señor y lo ponía por encima de cualquier ley, porque sabía que honrar a Dios era bendición para su vida, hermano. En el capítulo 1, desde el versículo 1, vamos a leerlo el capítulo así rápidamente. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad. Así pondré en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel le dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Luego le dice a Daniel: bueno, ya después de eso, que se compare para ver cómo, en qué situación nos encontramos nosotros, cuál es nuestro estado a diferencia de los demás. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por estos 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, les encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. ¿Qué fue lo que pasó? Había un mandato, ¿verdad?, en el cual pues todos tenían que comer la dieta que les diera. Pero Daniel dijo: no es agradable delante de Dios. Yo les pido, miren, ¿saben qué? El vino y los manjares del rey, todo aquello, por favor, oficial, yo te pido, cámbialos por estas legumbres. De hecho, es hasta algo más simple. O sea, no te cuesta nada ayudarnos, pero este oficial ya tenía un mandato. Más sin embargo, Daniel, lo que él pidió, no lo pidió simplemente porque él dijo: yo soy un rebelde y me voy a rebelar ante ustedes. No, Daniel lo hizo porque él conocía a su Dios, conocía al Rey de Reyes, conocía al Dios Todopoderoso, aquel que gobierna por encima de cualquier gobierno que incluso venga a atacar a su propio pueblo. Yo no sé si como tal a Daniel le temblaría la mano, ¿verdad?, en aquel entonces, o sintieron un poco de temor, de miedo ante la situación en que se encontraban. No sé, tal vez sí o tal vez no, porque pues aquí menciona que hicieron todo conforme a Dios. Daniel lo hizo así, hermano. Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a tener claramente que nuestra obediencia debe de ser principalmente para honrar y glorificar a Dios. Como lo llamamos ahorita en la predicación, sí, el Señor nos dice que nosotros, ¿verdad?, obedezcamos, ¿sí?, las leyes, ¿sí?, lo que nos han impuesto, siempre y cuando estas no vayan en contra de ¿quién? Del mismo Dios, ¿verdad?, que ha puesto a los reyes, que ha puesto a los gobernantes, hermano. Y esto es lo que pasó con Daniel. Después, el rey firma un decreto para que por 30 días no se orara, ¿verdad?, a ningún Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo Daniel, hermano? Él no cumplió con eso. ¿Y lo hizo por rebeldía? No, no era un rebelde. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y sabía que Dios está por encima de todo. ¿Sí? Estaba en obediencia, obedeciendo a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con Daniel por desobedecer? Incluso Daniel dice la palabra, ¿verdad?, ahí en Daniel 6, versículo 10, que Daniel se ponía, ¿verdad?, en la ventana que apuntaba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día ahí hincado. En la ventana, con la ventana abierta, precisamente para que lo vieran. Él estaba honrando a Dios, hermano. Aunque estos estaban desafiando a Dios, ¿sí? Aunque el reinado estaba haciendo cosas en contra de Dios, esto por encima de achicopalar a Daniel, lo impulsó, ¿sí?, a aferrarse a su Dios. Y él oró. Como consecuencia, lo vieron los oficiales. ¿Y qué hicieron? Lo trajeron al rey y le dijeron: tras el mandato que tú has firmado, Daniel tiene que ir al foso de los leones. Tiene que ser comido por los leones porque te ha desobedecido. Y Daniel, hermano, sabía eso. Sabía eso. Mas sin embargo, él siguió siendo fiel a su Dios, siguió creyendo en Dios, porque él sabía que Dios es el que pone y que Dios es el que quita gobernantes. ¿Qué pasó con Daniel? Fue el rey al día siguiente de que lo habían echado. Él no quería ya echarlo, ¿sí? Él trataba de librar a Daniel y duró para librarlo del foso de los leones, pero como era algo ya firmado y estaban los testigos de quien lo hacía, lo mandaron. Y al siguiente día lo encuentran vivo. Su Dios lo había librado. ¿Qué pasa? Vienen con los oficiales, vénganse ustedes, mis niños, todas sus familias, los echan al foso de los leones, todavía ni caían cuando ya les habían destrozado, dice la palabra. Hermano, cuando tú pones a Dios, sí, más bien, cuando tú conoces a Dios, pones a Dios por encima de todas las cosas. Nada más te importa que honrar y glorificar el nombre de Dios, porque sabes que Él es tu guardador, ¿sí? Porque sabes que Él es tu salvador. Y aunque a Daniel se lo hubiesen comido, ¿verdad?, los leones, él sabía en quién confiaba, porque sabía que su estancia es estar por siempre del lado del Señor. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. El Dios de Israel es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice ahí en Daniel 4:26, en Daniel 4:17, Daniel, hermano, tenía siempre grabado esto en su corazón. Llegara el rey que llegara,
estuviera el gobernante que gobernara, Daniel sabía que Dios de los cielos es el que gobernaba. Y sabía que Él es quien hacía lo que le placía, quitando y poniendo reyes. En Daniel 5:21 dice: fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Estamos hablando de Nabucodonosor. Daniel estaba dejando en claro, y cuando le estaba interpretando el sueño, él le dijo: el cielo es el que gobierna, por encima de tus decretos, por encima de lo que tú firmes, por encima de lo que tú quieras hacer con el pueblo. Yo siempre te voy a recordar, mi Dios, mi Rey, mi Padre, es el que gobierna y es el que te puso a ti. Y también te puede quitar a ti, porque Él hace lo que Él le place, hermano. Daniel conocía a su Dios, sabía que su Dios era el que tenía el control de todo, que Él es soberano, hermano. Dios sabe y conoce todas las cosas, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios le da sabiduría y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz, como lo dice ahí en Daniel 2:20 hasta el 22, hermano. Dice así: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. A los sabios les da sabiduría, Él sabe lo que se oculta en las sombras, en Él habita la luz. Y eso mismo, Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos, tú, Señor, eres justo. Tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Eres justo en todos tus actos. Daniel reconocía al Señor, hermano. Y esto viene en esos versículos del capítulo 9 de Daniel que usted ve ahí, hermano. Ante el poderío y el esplendor del imperio babilónico, hermano, que se había tragado, ¿verdad?, a Palestina. Y la perspectiva de otros grandes imperios mundiales que lo seguirían, empequeñeciendo a Israel, según cualquier criterio de cálculo humano, Daniel sabía quién era su Dios. Y por eso exaltaba tanto a Dios. Si hay un libro que exalte más la soberanía de Dios, es Daniel. Es Daniel. Que ponga a Dios, sí, que siempre esté recordando que Dios es el que está por encima de todo, en todo, es el libro de Daniel, hermano. Y estas son una serie de preguntas, hermano, que quiero que se contesten a sí mismos. Es así como nosotros pensamos acerca de Dios. La respuesta te la vas a dar respecto a tu comportamiento, respecto a tu actitud, en cuanto a tu relación con tus gobernantes, en tu casa, con tu familia. Esta es la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras propias oraciones. Cuando oramos, encontramos a Dios como el soberano. Si nos dirigimos a Él como el que tiene el control de todas las cosas, como que Él conoce todo y sabe lo que me conviene y lo que no me conviene, o nos dirigimos a Él aferrándonos a nosotros, a lo que nosotros creemos que nos conviene. Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordiosa fidelidad, nos mantienen humildes y dependientes en asombro y obediencia, como lo fue en el caso de Daniel. Imagínate, hermano, ¿cuál sería tu postura, verdad, si ahorita llegaran unos matones y te dijeran: ¿sabes qué? Si tú te rehusas de tu Dios, si tú no lo rechazas, ahorita mismo te va a matar a ti junto con tu familia. Es más, tengo identificados a tus niños, aquí está tu niño más pequeño, es el primero que tú vas a ver que voy a matar. ¿Qué harías? No me contestes, medítalo, medítalo en tu corazón. ¿Rechazar a Dios? Daniel, hermano, sabía que Dios tiene el control de todas las cosas. Él no sabía que Dios lo iba a librar del foso de los leones. Mas, sin embargo, sabía que su Dios era soberano, es soberano. Y que él iba a hacer lo que él quisiera. Amén. Yo sé que son unos ejemplos acá bien drásticos, ¿verdad? Pero ¿sabes cuántas personas se están matando solamente por creer en el Evangelio? Si no, no tendríamos cápsula misionera cada domingo de estar orando por países, de estar orando por otros estados, incluso de la República, por no rechazar el Evangelio, hermano. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Por medio de esta prueba, hermano, podemos nosotros medir lo mucho o lo poco que conocemos a Dios. Quienes conocen a Dios, hermano, evidencian gran valentía por Dios. Dice su palabra ahí en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 20:24, Pablo dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado, ¿sí? Que me ha encomendado el Señor Jesús. Nosotros, hermano, por medio de esta prueba, al leer estos pasajes, podemos medir nuestro conocimiento acerca de Dios. Daniel y sus amigos eran hombres que se arriesgaban. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos, hermano, no eran imprudentes, no eran unos rebeldes. Ellos sabían lo que hacían. Habían calculado el costo, ¿verdad?, de seguir a Dios. Habían estimado el riesgo, la consecuencia que podrían sufrir por seguir a Dios. Pero tenían perfecta conciencia de lo que les costaría su actitud. A menos de que Dios interviniera milagrosamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Intervino milagrosamente. A Daniel lo libró del foso de los leones. Pero a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿de dónde los libró? Del horno, ¿verdad? Y veían, ah, caray, que no habíamos echado solamente a 3 personas al horno. Allí que se murieran tostados, calcinados. Yo veía 4 que están ahí adentro. Y están bailando. Están alegres. Se ven esas siluetas alegres. Ellos conocían a su Dios. Sabía lo que iba a hacer. Pero aunque Dios no los librara de morir en la manera de que fueron condenados, hermano, ellos confiaban en Dios, en que Él era su Salvador, independientemente de que murieran o no ahí en el horno. Sabían a quién estaba sirviendo. Si nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Pongamos, ¿verdad? Pongámonos a medir nuestro conocimiento acerca de Él. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer, verdad? Tal vez el proclamar el Evangelio, no lo queremos hacer, nos da vergüenza, nos da pena, nos da miedo. Ya tantos años congregándote y no puedes compartir una porción de la palabra, simplemente el Evangelio, proclamar el mensaje de salvación. Es necesario, hermano, que nosotros nos pongamos, ¿verdad?, a prueba y midamos nuestro conocimiento acerca de Dios. Porque conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La paz, ¿sí? Que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así se te venga el peor problema del mundo, el Señor te va a dirigir y te va a guiar en ese proceso con su paz. con su tranquilidad, porque sabes que Él es el que tiene el control de todas las cosas, independientemente del problema que tú tengas, hermano. En esta semana, hermano, yo recibí una noticia que me partió el corazón. Recibí una noticia que me dolió, me entristeció, me enojó, me humilló. Nunca me ha sentido tan mal, hermano. Fue la peor noticia para mí que he recibido en mi vida. Y de primera instancia, mi impulso carnal quería accionar de una manera que iba en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Lo pensé y dije, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. En esa guerra que tienes, ¿verdad? Con tu pecado, con tu carne. Le doy gracias a Dios y yo le digo, gracias Dios, porque precisamente estaba en esa guerra. Entre lo que yo, ¿verdad?, se acerca de Dios y cómo Él se ha manifestado en mi vida. Y entre lo que mi pecado quería sacar, mi carne quería sacar, hermano. Y yo le agradezco a Dios porque me llevó a arrodillarme y decirle, perdóname Dios siquiera por pensar eso. Perdóname porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas y te pido que me ayudes siempre a confiar en ti. Es difícil, ¿verdad? Siempre va a ser esa guerra espiritual de luchar contra tu propia carne, contra tu propio pecado, hermano. Pero si amas a Dios y conoces a Dios, vas a buscar siempre primero honrarlo a Él, glorificarlo a Él, hermano. En Romanos 8, esto es prácticamente un resumen de todos los versículos que ve allí anotados, hermano. Con esto vamos a terminar. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. A los que justificó, también glorificó. Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta paz es la que conocían, hermano, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esta es la paz que ellos conocían, hermano, y esa misma paz es la que nosotros tenemos por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pase lo que pase en tu vida, acontezca lo que acontezca, recibas la peor noticia de tu vida, ¿sí? Dios tiene el control de todas las cosas y Él lo permite, Él es soberano. Amén. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestro deber estando aquí en esta tierra a la cual no pertenecemos? Honrar a Dios. Glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo, hermano, lo que tenemos. Amén. Todos vamos a tener la lucha, la pelea, esa guerra espiritual contra ti mismo, pero cae de rodillas delante del Señor y dile que te aumente las fuerzas, como dice su palabra, ¿verdad? Él nos da las fuerzas como las del búfalo, de una manera, ¿verdad? Un búfalo es muy fuerte, ¿verdad? Pero Él estando en nosotros, aumenta nuestras fuerzas para confiar en Él. No sé si alguien quiera aportar algo más a la clase acerca del conocimiento de Dios. Diferencia que quiera aportar entre conocer acerca de Dios o conocer a Dios. Pues precisamente el hermano Teo pues estaba diciendo, ¿verdad?, que conociendo en la iglesia hay personas que conocen mucho de Dios, maestros que predican, que enseñan, pero que hacen todo lo contrario a la palabra de Dios. Viviendo la vida antigua, pues, no han sido transformados. Y así es en muchos lados, hermano, y nosotros no estamos exentos de lo mismo. No estamos exentos nadie. Amén. Necesitamos de Dios. Necesitamos orar a Dios con fervor. Amén. Necesitamos buscar al Salvador cada día. Que nuestras oraciones, ¿verdad?, sea reconociendo que no le conocemos lo suficiente. Que cada día necesitamos conocerle más y más y más. Amén. Entonces, pues sería todo, hermanos. Hacemos una oración.